Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, contamos noticias. El PNV y Sortu, es decir, Batasuna, convocan una manifestación alternativa mañana en Bilbao en apoyo a los presos etarras, Marta Ruiz.
Será a las 6 de la tarde y bajo el lema Derechos Humanos, Acuerdo y Paz. Lo acaba de explicar el máximo responsable del PNV, Andoni Ortúzar, en una rueda de prensa que tiene lugar a esta hora en Bilbao. Asegura Ortúzar que quieren normalizar un nuevo escenario tras el último comunicado de los presos etarras. Es la respuesta a la prohibición por parte del juez Eloy Velasco de la convocatoria por Herrira de esa manifestación en favor de los presos etarras prevista para mañana en Bilbao.
El Gobierno Nacionalista Vasco ya adelantaba esta nueva convocatoria al decir su portavoz que la prohibición del acto no iba a callar la reivindicación de una nueva política penitenciaria.
Además, el Lehendakari Iñigo Urkullu ha vuelto a atacar al Gobierno por la operación contra el conocido como Frente de Presos Etarras. Unas críticas secundadas también por los socialistas vascos en el Ayuntamiento de San Sebastián. Ha respondido la vicepresidenta del Gobierno de Santa María.
Lo normal es que los representantes políticos lo que exijan a los gobiernos es el cumplimiento y la aplicación de la ley. Pero aunque nadie nos lo exija ni nos lo pida, este gobierno lo que hace es cumplir la ley también en materia antiterrorista.
De Santa María ha dicho que la filtración de la operación fue un error humano, que ya se ha subsanado con la dimisión del responsable de comunicación del Ministerio del Interior.
La defensa de la infanta doña Cristina se reúne con el juez Castro.
El juez ha imputado por segunda vez a doña Cristina por un presunto delito de blanqueo de capitales y fraude fiscal por el caso NOS, COPE Mallorca, Mamen Municia.
La defensa de la infanta en Mallorca, Jaume Ritor, ya buscaba ayer al juez Castro, pero hasta esta mañana, que estaba de guardia, no ha sido posible la reunión. Ninguno ha hecho declaraciones, pero el juez Castro ha querido dejar claro que él no ha provocado el diálogo ni va a cambiar la citación de la infanta del 8 de marzo, por supuesto blanqueo de capitales y delito fiscal, mientras pendientes de la fiscalía. Y es que a pesar de estar en contra de la imputación de doña Cristina, podrían no recurrir por si la audiencia provincial respalda el interrogatorio. Algunas fuentes hablan ya de un posible pacto para cerrar el polémico asunto, como poco tiempo dentro del juzgado, y se empiezan a buscar fórmulas para evitar el paseillo mediático. Paralelamente, el Ejecutivo Balear ha modificado un decreto por el que, si los duques de Palma fueran condenados en firme, se les retiraría la medalla de oro de la comunidad.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
Aquí los franceses se han despertado con las revelaciones de la revista Closer desvelando el amor secreto del presidente de la República, con unas imágenes de François Hollande y la actriz Julie Gayet entrando y saliendo de un mismo edificio por separado y él siempre con un casco de moto puesto. Hollande ha lamentado esta información sobre su vida privada y ha asegurado que podría presentar una querella, pero no ha desmentido la noticia. Y quien no ha comentado nada es Valérie Trierweiler, la hasta ahora compañera oficial de Hollande, que se encuentra en una posición como mínimo delicada. Y se sigue hablando de Dieudonné. El Consejo de Estado ha confirmado hace unos minutos la prohibición del espectáculo que el humorista iba a ofrecer esta tarde en Tours porque considera que es un atentado a la dignidad humana por sus comentarios antisemitas y un peligro para el orden público. Los abogados del humorista han pedido que se le permita subir a escena con otro espectáculo, pero la petición ha sido denegada.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
Hoy el protagonista de la actualidad es un policía, Keith Wallis, que ha reconocido en un tribunal que mintió cuando acusó a un exsecretario de Estado del gobierno de Cameron, Andrew Mitchell, de llamar ordinario a un policía de Downing Street en septiembre de 2012. El caso llevó a la dimisión del propio Mitchell y David Cameron se ha congratulado con la noticia y ha dicho que es algo completamente inaceptable que un policía falsifique los hechos. También es noticia la sentencia condenatoria contra tres trabajadores de una residencia de ancianos en Lancashire, condenados por maltrato a personas mayores con insultos o intimidación, porque sabían que no tendrían memoria del maltrato. Los hechos ocurrieron entre 2010 y 2011.
Vamos ahora a Alemania, a Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues hoy la encuesta mensual que publica la primera cadena de televisión alemana, la ARD, muestra al ministro de Finanzas alemana, Wolfgang Schäuble, desplazando a la canciller Angela Merkel en el puesto de político más popular de Alemania. Ahora Schäuble es considerado por el 76% de los encuestados como la persona más adecuada para desempeñar el cargo de ministro de Finanzas, mientras que Merkel tiene un 75% de aprobación en su puesto, un punto menos. Para quien todavía no conozca a Schäuble, recordamos que se trata del ideólogo ideólogo de las duras políticas de austeridad impuestas en Europa. Hoy hemos conocido también las declaraciones de Bernatche, de 88 años, que cuando tenía 19 participó en la matanza de Adonoa, en Francia. Como represalia contra la resistencia francesa, las SS ametrallaron y quemaron allí a 642 civiles, entre ellos 207 niños. Al menos 21 de esas víctimas eran de nacionalidad española. Pues bien, Bernatche dice que es inocente, que estuvo allí, pero que él no disparó, que solo vigilaba por si alguno escapaba o ayudó a transportar el combustible con el que se incendió la iglesia en la que se refugiaban mujeres y niños. Y el servicio de mapas de Google ha pedido hoy disculpas a Alemania por haber designado por error una plaza de Berlín con el nombre Plaza Adolf Hitler. En realidad la plaza lleva el nombre de Theodor Heuss. El error ha sido descubierto por usuarios de Internet y Google ha corregido inmediatamente ese lapsus.
Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
Según la Casa Blanca, la situación económica tanto en España como en la zona euro serán los puntos fundamentales en el encuentro que el próximo lunes mantendrán en Washington el presidente Obama y el presidente Rajoy. Un portavoz gubernamental estadounidense destacaba en este aspecto la importancia de la consolidación fiscal en la recuperación económica en España. Según este portavoz, Obama y Rajoy no abordarán la situación en Cataluña, un asunto de orden interno y un proceso donde Estados Unidos no tiene ningún papel que jugar. En contra de las previsiones de Wall Street, la economía estadounidense solo creó 74.000 nuevos empleos en el pasado mes de diciembre. Los analistas esperaban al menos 200.000 nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, la tasa de desempleo bajó al 6,7% frente al 7% de noviembre. La explicación, al menos medio millón de estadounidenses han dejado de buscar empleo. En 2013, la economía estadounidense creó 2,2 millones de puestos de trabajo a una media de 180.000 nuevos empleos al mes.
Y terminamos en México, en el DF, Jacobo García.
Las noticias en Hispanoamérica siguen llegando de Venezuela. Aquí el funeral de la modelo y actriz Mónica Spears, que acaba de terminar hace unos minutos, se ha convertido en un acto de masas. Spears ha sido enterrada junto a su marido, pero hubo que abrir la capilla ardiente ante la gran cantidad de gente que se acercó a verla por última vez. El funeral se ha convertido también en un grito de repudio contra la violencia y la gestión de Nicolás Maduro. Un Nicolás Maduro que anunció esta madrugada el nombramiento de 7 nuevos ministros solo 9 meses después de haber llegado al poder. Y ha cambiado 7 ministros, pero a todos menos al ministro de Interior, el general Miguel Rodríguez, que está en el ojo del huracán tras este asesinato de la modelo. Y al respecto de las investigaciones, el propio Maduro, lo contábamos ayer, había revelado que el crimen de la modelo parecía un sicariato. Pues bien, la detención de 7 sospechosos ha confirmado lo que ya se sabía. Se trata de una banda de ladrones de carreteras.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE, estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España, sepamos lo más comentado a esta hora en el Internet, en las redes, en las redes sociales, Sofía Negrini.
Se habla de uno de los abogados de la infanta Cristina, Jesús María Silva, ha defendido que la duquesa de Palma actuó siempre por su fe en el matrimonio y amor a su marido en relación al caso Noos. También del juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, por prohibir el homenaje a expresos etarras previsto para mañana sábado en Bilbao. Además, se sigue hablando del Partido Socialista en Euskadi, que ha firmado un texto junto al PNV y a Bildu contra la detención de 8 miembros de ETA. Por eso en COPE.es estamos preguntando si creen que Rubalcaba desautorizará el partido. A esta hora el 26% de los oyentes cree que el líder del PSOE debe dar un toque de atención a los socialistas vascos, mientras que el 74% cree que los respalda. Pueden seguir votando en COPE.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Nacho dice: no era nada, ETA no dejó de asesinar gratuitamente, este es el precio que hay que pagar. Y en el Twitter de La Linterna, Sandra comenta: mucho ruido y pocas nueces.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, solo tienen que buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. Tenemos un teléfono gratuito, es el 900-506006 y un mail, linterna@cope.es.
8 menos 22.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora del viernes aparece el entrañable hombre de las nubes de La Linterna, el catedrático del tiempo, el que lo sabe todo, Profesor Jorge Olcina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo, ¿qué tal?
Sabe todo respecto a lo que va a ocurrir el sábado y el domingo.
Bueno, lo intentamos.
Bueno, con un porcentaje de acierto altísimo.
Bueno, lo intentamos.
No, que luego yo lo apunto y luego lo miro, el sábado y el domingo, por si hay que llamarte la atención el lunes. Bueno. A ver, empecemos por el día de mañana sábado.
Pues mira, Juan Pablo, en las últimas horas en Canarias ha habido una borrasca que ha dejado lluvias, incluso nieve en el Teide, y esa borrasca se está desplazando hacia el litoral mediterráneo y mañana sábado va a ser un día un poquito revuelto en toda la costa mediterránea, especialmente la andaluza, pero también puede caer algún chaparroncito en la costa de Murcia, en el litoral de Alicante, de Valencia. No son lluvias de gran importancia, pero bueno, van a mantener el tiempo muy nuboso y, ya digo, con alguna gota que se puede escapar en esa parte de España, ¿no? En el resto va a ser un día tranquilo, eso sí, la madrugada fría, con bancos de niebla que se van a formar en los valles del interior, pero en general un día tranquilo este del sábado, ¿no?
¿Y el domingo?
Bueno, pues el domingo comenzará tranquilo prácticamente en toda España, quizá ya con algunas lluvias en la costa de Galicia, pero hay un frente bastante activo que va a ir entrando poco a poco entre el domingo y el martes, y bueno, pues conforme vaya avanzando el domingo se irá viendo los cielos cubiertos, primero en la mitad oeste peninsular, luego en el centro, y esto vendrá acompañado de lluvias y de un descenso de temperaturas de nuevo, ¿no? Por tanto, comenzaremos el domingo, como digo, pues con un tiempo bastante tranquilo, pero poco a poco irá avanzando este frente, irá inestabilizando la situación y llegará ya el lunes al litoral mediterráneo, ¿no? Eso será un poquito el panorama meteorológico para este fin de semana.
¿Ha seguido observando al vórtice polar que ha congelado Norteamérica?
Pues sí, la verdad es que de entrada, Juan Pablo, propia denominación de vórtice ya ha sido muy curiosa, ¿no? Es la primera vez que ha saltado a los medios de comunicación. Lo que tradicionalmente era, pues eso, una llegada de aire frío, una masa fría, una ola de frío, como veníamos a denominar, pero bueno, se ha puesto, parece que se quiere poner de moda ahora este término de vórtice.
Vórtice.
Sí, y bueno, pues la verdad es que ya se está llegando, ¿no?, a sus últimos coletazos. Todavía algunos estados del noreste de Estados Unidos y sobre todo de Canadá, pues están bajo los efectos, por eso se han visto esas imágenes tan impactantes de las cataratas del Niágara, ¿no?, heladas. Y bueno, pues le quedan pocas horas a este vórtice, ¿no? Ha sido una advección bastante fuerte, que como ya comentamos, venía a unirse a otra llegada de una masa de aire ártica también en ese mismo espacio norteamericano que habían tenido en fechas navideñas, y por tanto, pues la sensación de frío se ha prolongado prácticamente casi 3 semanas, ¿no? Bueno, el tiempo se tranquiliza, quizá miércoles o jueves de la semana que viene, por aquellos que puedan viajar allí a Estados Unidos, pues de nuevo volverán a tener un pequeño coletazo de frío, ya no tan intenso, pero bueno, pues vuelven esas temperaturas un poquito bajas a todo el cuadrante noreste de los estados de Estados Unidos,
¿no? Los vórtices, este se va para un lado, para otro, viene para acá, bueno, se deshace, ¿qué hace el vórtice?
Bueno, pues se repliega de
¿se
nuevo.
¿Se repliega dónde?
Sí, se repliega hacia el polo norte, ¿no?
Hacia el polo norte,
un poco,
claro.
su hogar tradicional.
Que tiene hogar el vórtice.
Sí, tiene lo que se llama la masa de aire, tienen hogares, y en este caso pues la tiene sobre el polo norte.
Sí.
Y ese descenso hacia el sur es lo que ha provocado esa alteración tan intensa del tiempo.
Nos pilla un poco lejos la casa del vórtice, ¿no?
Sí, nos pilla un poco lejos. Aquí, normalmente, cuando han venido masas de ese tipo tan frías, y también a veces nos llegan masas de aire árticas o la masa siberiana, como a veces llamamos, se les llama, pues, olas de frío, ¿no?
Sí.
No vórtices, pero bueno, esas masas frías también pueden llegar aquí a la península ibérica. De momento parece que no, pero bueno, queda aún bastantes semanas de invierno y todo puede ocurrir, ya lo iremos avanzando.
Pon vigilancia en la puerta de la casa del vórtice, Jorge Olcina.
Muy bien.
Que tengas un buen fin de semana, entrañable hombre de las nubes y de los vórtices. Que te vaya bien, profesor, adiós.
Igualmente para todos, un abrazo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos informado en la linterna que el PSOE, la Junta Aragonesista y Unión Progreso y Democracia, el Partido Rosa 10, han pedido al Gobierno Regional de Aragón que retire de su página web la información sobre una convocatoria de un concurso de cortometrajes escolares en defensa de la vida. Dicen que es una iniciativa de adoctrinamiento de menores contra el aborto. Marta Coidudas es secretaria de la fundación que ha convocado este concurso, de la Fundación Adopción Vivir en Familia y miembro del patronato. Hola, Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Quién puede participar en el concurso?
Bueno, pueden participar todos los jóvenes estudiantes de 14 a 18 años.
Uh-huh. ¿Y qué tipo de cortometraje hay que hacer para poder presentarse?
Bueno, pues es un cortometraje donde ellos tienen que reflexionar sobre el valor de la vida en distintos aspectos, que ellos nos den su opinión, primero que reflexionen y después que nos den su opinión sobre aspectos sobre la vida, la dignidad de las personas, sobre el racismo, cómo lo ven ellos en sus colegios, en sus institutos, la desigualdad en los colegios, que hablen sobre la vida del no nacido, del discapacitado, de lo que quieran. Uh-huh. Es que hagan sus reflexiones y elaboren, como ellos están muy con las nuevas tecnologías, saben perfectamente conocer, elaborar un cortometraje de 5 minutos, con uh-huh. máximo 8 minutos, y nos lo envían y participan en el concurso.
Y el eje del concurso es la defensa de la vida.
La defensa de la vida, efectivamente.
Uh-huh. ¿Le sorprende que hayan pedido estos partidos políticos que no se informe de la existencia de este concurso?
Pues la verdad que no entendemos muy bien esta polémica que se ha creado, porque es una convocatoria que nosotros nos ha parecido una buena idea para que los jóvenes también puedan opinar, no solo los mayores, que hablamos de estos temas, también sobre lo que ellos viven, que ellos viven estas situaciones, y que ellos nos den la opinión. No entendemos por qué se trata de un adoctrinamiento, el que no quiera ver los vídeos, que no los vea, o el que no quiera participar, que no participe.
Uh-huh. Dice, por ejemplo, Unión Progreso y Democracia que atenta contra la libertad el concurso porque solo permite cortos en una dirección. No entiendo yo muy bien. ¿Entiende usted qué quiere decir esto?
Pues la verdad que no, porque nosotros permitimos que hablen de lo que quieran. Ya lo he dicho, sobre el racismo, la desigualdad, el no nacido, evidentemente, que hablen, que den su opinión sobre el tema del aborto, que den su opinión sobre, que reflexionen y nos den su opinión. Entonces no entiendo la polémica y el por qué nosotros estamos adoctrinando por convocar este concurso.
¿La Fundación Adopción a Vivir en Familia qué misiones tiene?
Bueno, nosotros creamos la fundación en principio en apoyo a los procesos de adopción, es lo que mayormente hacemos. Los procesos de adopción todos conocemos que tienen una carga psicológica muy fuerte, uh-huh. y entonces nosotros apoyamos en temas puntuales, problemas que puedan surgir, y después después de la adopción, si ellos quieren, también apoyo psicológico y médico si lo necesitan uh-huh. los niños adoptados. Uh-huh. Eso es fundamentalmente lo que hace la fundación. Y después realizamos apoyos concretos, en por ejemplo, programas de apoyo de material escolar al inicio del curso, o programas, por ejemplo, de ayuda a inmigrantes que necesitan un apoyo extraescolar porque van más atrasados, o bueno, en general un poco es apoyo al niño y a la vida en familia.
Uh-huh. O hacen ustedes este concurso de cortometrajes escolares en defensa de la vida, que es otra de las actividades que ustedes están desarrollando. Que vaya muy bien el concurso y que acudan muchos jóvenes. Marta Coiduras, secretaria de la Fundación Adopción Vivir en Familia. Gracias por estar al interno en la cadena COPE.
Muchísimas gracias.
Buenas
gracias
tardes.
Adiós.
Todavía existen los censores en España, ya lo han escuchado ustedes. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Sabes? Te están buscando. Y es bueno que te encuentren. Así que abre bien puertas y ventanas para que puedan alcanzarte. Agita los brazos y hazte ver. Hay un décimo que quiere llegar a ti. Y es que 1 de cada 3 tiene premio. Y en el sorteo extraordinario de invierno del 11 de enero todavía más. Por 15 euros, 15 millones. ¿A qué esperas? Lotería Nacional. Tu décimo aún anda por ahí.
Loterías y Apuestas del Estado. 250 años cumpliendo sueños.
ABC te da Titanic, la película que ha batido todos los récords en el cine. Para muchos, la mejor de la historia. Para ti, una oportunidad única de disfrutar de esta joya en tu casa. Domingo 12, llévate ABC con Titanic sin coste adicional.
En Asisa tenemos grandes beneficios todos los años. Pero no suenan así. Suenan así. O así. Y también así. Confía en una compañía que reinvierte sus beneficios en prestaciones para cuidar su mayor activo, tú, porque lo único que queremos ganar es tu confianza.
Asisa, nuestro beneficio es tu salud. El padre de Jaime resbaló en la bañera y se hizo una fisura en la cadera.
Y puede llegar a fracturársela. Que prepare su baño cambiando la bañera por un sistema integral de ducha antideslizante antidés en 6 horas y sin obras. El sistema líder en España que por su alta calidad es recomendado por geriatras y traumatólogos.
Antidex 902-43-1111 y antidex.es.
Hemos llegado a las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos de Jennifer Santos. Fitur será la feria con la que se inaugure la temporada en IFEMA un año, el 2014, en el que se espera que comience el ascenso al Everest. Luis Eduardo Cortés es el presidente de IFEMA.
Salimos de una saga de años oscuros y yo creo que entramos en un año de luces. Yo creo que el 2014 va a ser un año de luces en todos los sentidos.
Y es que IFEMA supone un auténtico termómetro de la actividad económica, no solo de la capital, sino a nivel nacional. Es la cuarta feria del mundo y la primera de España. 75 ferias, 8 congresos internacionales y casi 3 millones de visitantes espera que pasen por los 12 pabellones de este complejo, casi un 20% más que este pasado año. IFEMA que vuelve con los clásicos, como es Arco, la Pasarela Cibeles o Bike, pero que también consolida salones que nacieron en 2013 como el del videojuego. Simo de momento no vuelve a Madrid, pero sí lo hace el Salón del Automóvil, y esta vez con mejores expectativas que hace 2 años, cuando tan solo llenó 2 pabellones y faltaron las grandes concesionarias. La Feria de Madrid sigue siendo una pieza clave en el denominado turismo de negocio, es decir, el que más dinero deja en Madrid, no solo por las convenciones, sino por las plazas hoteleras. Y es que ahora todos tenemos el ojo puesto en volver a las buenas cifras de turistas. Enseguida seguimos con todo ello, pero con 14 grados en la Plaza de Cibeles, nos vamos a ocupar de la situación del tráfico. Es viernes, vamos a ver si hay tranquilidad en las calles de la capital. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, tenemos un panorama muy, muy tranquilo durante toda la tarde por el centro de la ciudad, con muy poco tráfico, poco movimiento de vehículos y, por lo tanto, predomina la fluidez. En general, se circula también sin problemas por la M30, aunque destacamos una incidencia que se producía hace pocos minutos sobre el puente de Vallecas. Se corta un carril, se estrecha la calzada en sentido Nudo Sur. Precaución al paso por este punto, M30, puente de Vallecas, sentido Nudo Sur.
Pues vamos a ver si esa tranquilidad también se ha trasladado a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Israel Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay muy pocas complicaciones circulatorias en las carreteras madrileñas. Tan solo pequeñas retenciones en la A5 en Móstoles, en sentido de salida. Y en la carretera de A Coruña se van a encontrar en el kilómetro 37, cortado del arcén derecho, en sentido de salida de la capital. Secuela de un accidente que se producía en este punto. No hay retenciones ya en la zona, ya se circula con normalidad, pero precaución, insistimos, cortado todavía el arcén derecho en esta zona. En el resto, en líneas generales, se circula bastante bien.
COPE Madrid, estar informado.
IFEMA presenta temporada con aire fresco, aire de remontada. Las novedades de este año nos las cuenta María Treviño.
Clásicos como Fitur, que es la feria con la que arranca la temporada de IFEMA, pero vuelve también Arco, la Pasarela Cibeles, el vehículo de ocasión o Expo Bike, y se consolidan ferias que arrancaron el año pasado como la de videojuegos. No se recupera Simo, pero sí vuelve el Salón del Automóvil del 22 de mayo al 1 de junio, tal y como ha anunciado el presidente de IFEMA, Luis Eduardo Cortés.
Vamos a tener también Salón del Automóvil. Ya sé que siempre es arriesgado asegurar una cosa que todavía no está segura. Bueno, sabiéndolo, quiere decir que nos estamos comprometiendo. Nos estamos comprometiendo a que haya Salón del Automóvil este año.
El 2014 promete ser el año de la luz y de momento las cifras que hay encima de la mesa lo avalan. 75 ferias, 8 congresos internacionales y casi 3 millones de visitantes es lo que se espera para este año. Más de 32.000 empresas pasarán por los 12 pabellones de IFEMA, un recinto ferial que sobrelleva la crisis sin ayuda de ninguna administración.
Nosotros funcionamos afortunadamente. Y digo afortunadamente porque es como debe ser, sin ningún tipo de subvención ni de ayuda de las administraciones públicas. Y en el caso de Barcelona no es así. Tienen ayuda financiera importante, no solo de sus instituciones cercanas, sino también del Gobierno de España.
Y dejando IFEMA a un lado, el otro tema del día era el de la externalización sanitaria. Era conocer la primera reacción del presidente madrileño, de Ignacio González, que cree que es irresponsable la indefensión jurídica del TSJ.